Ser Podcast.
Tenemos hoy una edición muy temprana del Club de Lectura, pero bueno, sea la hora que sea, siempre ahí, cuando abrimos la persiana de este club, está Óscar López. Óscar, buenos días.
¿Qué tal, Lourdes? Un placer saludarte, como siempre.
Hoy, un día que podríamos estar juntos todos, los del club hoy en Barcelona, va y te tienes que quedar en casa por el maldito test en positivo, ¿no?
Pues sí, sí, bueno, ya sabes que esto... Oye, 2 años aguantando, ¿eh?
Sí, como jabato. Bueno, yo sé de otro que también ha aguantado 2 años y ha caído. Javier sí. está también de baja, causa baja por
lo
el COVID.
Sé. Pues fíjate que yo pensaba, 2 años viajando por esos mundos de Dios, cada semana prácticamente, y la semana que me quedo en Barcelona, va y lo pillo. Pero bueno,
te creías un superhéroe.
Ya estoy, a punto de salir ya.
Estamos ya ahí, ya acabando de pasar. Hoy estamos leyendo últimamente artículos que están anunciando el fin de la literatura del yo, el ocaso de la autoficción. No sé si estás de acuerdo con este momento que... ese anuncio que hace, por ejemplo, Leticia Blanco lo hacía el otro día en El Mundo.
Sí. Es un artículo amplio. Hombre, es un artículo muy completo que además con opiniones de Mariana Enríquez, de Laura Fernández, de Carlos Zanón también. Yo creo que comentan aspectos muy interesantes. Yo, en líneas generales, te diría que estoy bastante de acuerdo con lo que comentan, pero con matices, ¿eh? Y desde luego, yo creo que este sería un debate largo. Lo que sí es cierto es que se ha abusado en los últimos tiempos del término autoficción. Yo creo que por esa ansia que tenemos también en este país de etiquetarlo todo, y porque yo creo que algunos editores además han visto que el término autoficción en su momento vendía mucho, y cuando algo se vende bien, bueno, pues tú ya sabes, a publicar autoficción a saco, ¿no? Pero la verdad es que si lo piensas fríamente, la literatura del yo ha existido siempre. Otra cosa es lo que comentaba ahora, ¿no? Es el tema del abuso o la creencia, que yo creo que también tienen algunos escritores, de que sus vidas son como muy literarias, o que, no sé, analizar sus traumas o la conflictiva relación que tienen con sus padres es un tema que nos puede ayudar a todos, ¿eh? Yo creo que también hay que evitar un poco el riesgo de que al final lo que vayas a escribir, que eso es lo que también ocurre con algunas novelas de autoficción, es que se conviertan en relatos muy narcisistas, ¿no? Muy, muy egocéntricos, ¿no? Algo que se podría haber quedado perfectamente en el diario, a lo mejor, que pueden estar escribiendo esos escritores, ¿no? Y además, yo creo que a menudo el problema ya no es tanto lo que nos cuenta el autor de sí mismo, sino cómo lo cuenta. Eso también para mí es algo muy importante, porque hay autores, por ejemplo, que en los últimos tiempos han escrito sobre la relación que mantenían con sus padres, o por ejemplo la relación que tenían esos propios padres o ellos mismos con su familia y tal, y lo han hecho con muchísimo nivel. Yo ahora estoy pensando en Vilas, o estoy pensando en el añorado Fernando Marías, y la verdad es que hicieron un trabajo literario para mí muy encomiable. Luego hay otros, a los que no pienso citar ahora, que intentaron algo parecido y les quedó como, bueno, fue un auténtico fiasco, ¿no? Es verdad que también suele decirse que lo autobiográfico, que todo este boom, yo creo que está provocado un poco por la falta de ideas, porque hay escritores que son incapaces de sacarle partido a su imaginación, o últimamente también por el daño que hacen las redes sociales, ¿no? Que nos hemos vuelto todos mucho más individualistas, que queremos mostrar nuestra propia vida, y que eso está generando problemas en la literatura. Yo, para mí, es un tema muy complejo, Lourdes. Yo, si me pusiera en plan muy reduccionista, sí que te diría que yo creo que uno tiene dos opciones, ¿no? Cuando quiere hablar de su propia vida. O bien escribe, que lo puede hacer, una autobiografía al uso, como se ha hecho siempre, ¿no? Y lo pones en la cubierta, pones autobiografía, y por lo tanto el lector ya, bueno, ya sabe que allí lo que se cuenta en principio es toda la verdad y nada más que la verdad, donde no hay, vamos a decir, cargas poéticas, ni hay un ejercicio novelístico al uso. O bien, que esa es la otra opción, escribe una novela autoficcionada, que es lo que muchos critican, y entonces, bueno, pues estamos ante una historia que, lógicamente, para mí es mucho más ambigua, por cuanto todo aquello que pasa, y siempre se ha comentado, ¿no?, que pasa por el ejercicio literario, que pasa por el estilo o por el recuerdo más o menos poético, en ese momento eso ya se convierte sí o sí en ficción, ¿no? Que luego uno le ponga la etiqueta de autoficción porque vende, pues allá pues vale. Cada uno. Y si no, ¿sabes qué pasa? Que también queda el recurso de hacer una parodia de todo esto y reírnos un rato, que yo creo que es lo que en buena medida ha hecho nuestro invitado de hoy.
Nuestro invitado de hoy, que sonríe, intuyo que sonríe detrás de la mascarilla, yo diría que es el mejor pelazo de las letras hispanas. Es el libro del que vamos a hablar. Pero, mira, justamente se llama Peluquería y Letras, como no podría ser de otra manera. Él es Juan Pablo Villalobos, publica por Anagrama.
Me puse a pensar en por qué querría escribir. Era algo en lo que reflexionaba a menudo. En por qué tanta gente, tan heterogénea, tan alejada aparentemente de la literatura, creía que quería escribir. El deseo de escribir. ¿Qué impulso más irracional? Como el amor. E igualmente, como en la consumación del amor, al escribir el resultado era casi siempre una decepción. Aquello que se intuía resultaba imposible de plasmar. Cuando mucho, la búsqueda devenía hallazgo, un estilo que terminaba por convertirse en fórmula, saciedad, repetición. Literatura convencional, complaciente consigo misma, como el amor pequeño burgués. Quizá en el fondo, el único amor genuino por la literatura fuera el que mantenía el deseo de escribir sin consumarlo. Quizá la verdadera prueba de amor por la literatura fuera negarse a escribir. Elegir permanecer enamorado de la literatura antes que convertirse en escritor.
Ahora sí, Juan Pablo Villalobos, buenos días.
Hola, buenos días, Lourdes. Hola, Óscar.
¿Qué tal, Juan Pablo?
Te estaba sonriendo por debajo de la mascarilla cuando...
Sí, bueno, yo lo que pasa es que, obviamente, Peluquería y Letras es una novela autoficción, ¿no? Una parodia, evidentemente. Pero yo vería un matiz en las palabras de Óscar y diría que hay como un mito de la interioridad, más que el mito del yo, diría. Que es esta idea de que tengo cosas muy importantes que decir que están sucediendo dentro de mí. Y yo lo que creo es que las cosas interesantes que nos suceden son en relación con el mundo y con los otros, no con nosotros mismos. Yo la verdad tengo que decir que tengo una vida interior muy poco interesante. Es decir, si alguien entrara en mi cabeza, lo que vería serían los horarios de paseo del perro, la lista de la compra, si mis hijos están en tal o cual lugar y hay que ir a llevarlos a una clase o a otra, qué tengo que hacer el fin de semana, las clases que tengo que dar con mis alumnos. Es decir, esa es mi vida interior, o sea que no creo que a nadie le interese. Pero sí creo que el yo... esa literatura que digamos, Óscar comentaba que quizás en los últimos años se ha usado, tiene que ver más bien, desde mi punto de vista, ese desgaste tiene que ver con un determinado tipo de yo, que es el yo atormentado. Y que yo contra ese yo siempre es contra el que he escrito. Es decir, que para empezar, porque no tengo una vida atormentada, afortunadamente, y por lo tanto tengo que reconocer cuál es mi lugar en el mundo y a partir de ahí escribir, ¿no?
Está muy bien, porque esta novela, Óscar, parte y fueron felices y comieron perdices. O sea, normalmente los cuentos se acaban ahí y aquí no, aquí ya están comiendo perdices desde el principio. Sí. Reconoce que come perdices desde el primer momento, ¿no?
Sí, exactamente, porque aquí el tema de la felicidad es muy importante también.
Soy feliz, punto.
Sí, y bueno, y también está escrita contra la idea de que ya no hay nada que contar después de ese momento, ¿no? Porque en realidad lo que sucede es que ahí viene un relato, que es el relato de la estabilidad, ¿no? Que es lo que hay que cuidar. Y el relato de la estabilidad es aparentemente donde no sucede nada. Y yo siempre digo que si crees que no sucede nada es porque no estás poniendo atención. Es decir, esta es una novela escrita a partir de una atención obsesiva, minuciosa, escrupulosa del mundo y tratando de encontrar aventuras donde aparentemente no las hay. Es decir, que en la cotidianidad habría más aventuras de las que queremos o somos capaces de ver porque estamos distraídos, simplemente.
Exacto. Yo, antes de que Óscar nos cuente de qué va Peluquería y Letras realmente, me quedo con el final del párrafo que escuchábamos, que yo solo por eso enmarcaría esta novela breve, que dice: quizá la verdadera prueba de amor por la literatura fuera negarse a escribir, elegir permanecer enamorado de la literatura antes de convertirse en escritor.
Sí, es como el amor cortés, ¿no? Pero el amor cortés por la literatura.
La consumación lo mata todo.
Un poco, sí. Y bueno, y también porque hay que decir que hay una decepción siempre cuando uno trata de encontrar la forma de plasmar eso que le sucede con el mundo, trata de trasladarlo a la ficción o a la memoria o a lo que sea, y siempre hay un problema de que el lenguaje no alcanza, porque yo soy muy consciente de que ni siquiera es posible, creo yo, plasmar una experiencia a partir del lenguaje, pero mi postura es que a pesar de eso hay que escribir, es decir, hay que encontrar la manera de escribir.
Óscar, ¿qué nos cuenta Peluquería y Letras? Y yo lo que digo es que ¿qué nos hace reír? Porque yo me reía a carcajadas en algunos momentos.
Sí, pero fíjate que no es fácil explicar esta novela, porque solo son nada, poco más de 100 páginas, y uno puede pensar, esto es una novela muy sencilla. No, en absoluto. De entrada hay que decir que en esta novela el protagonista y narrador tiene una biografía que en buena medida pues se la ha tomado prestada Juan Pablo Villalobos, porque es un escritor, efectivamente, con dos hijos, casado con una mujer brasileña que trabaja como lingüística, que viven en Barcelona, él es mexicano, y como tú bien decías al principio, tiene un melenón que le exige horas extras a un peluquero de confianza, ¿no? Y en principio este escritor quiere escribir una novela sobre el hecho de encontrar la felicidad recurriendo a personas de su entorno más cercano que le exigen que ni en broma los identifique, pero el día en que su peluquero, el peluquero de confianza, abandona el barrio y se ve obligado a ir a otra peluquería cercana, la historia se complica. Un pequeño accidente laboral de la peluquera, la aparición de un posible alumno ecuatoriano que trabaja como guarda de seguridad en un supermercado, que quiere entrar en su taller literario y está obsesionado con saber cuánto le cuesta ese taller, y otras historias, a cual más sorprendente, yo creo que disparan el relato hacia la metaliteratura y hacia lo autorreferencial, pero como tú bien decías, con mucha gracia, con mucha parodia e ironía, ¿no? Son poco más de 100 páginas que te arrastran indefectiblemente a saber qué va a pasar con el pelo del protagonista que ha quedado a medio cortar, qué ocurrirá con ese alumno que quiere apuntarse a su taller por motivos que desconocemos, qué va a ocurrir con ese escritor que solo desea vivir en paz, escribir su novela sobre la felicidad sin contratiempos y poder disfrutar de la pizza familiar que comen todos los viernes por la noche para cenar, ¿no? Ya sabemos, y eso es verdad, que la realidad, y más en la ficción, a veces se vuelve grotesca y se vuelve divertida, y eso yo creo que es lo que ocurre en buena medida en Peluquería y Letras, entre libros, familia, colonoscopias, dedos mutilados, tacos mexicanos y luego peluqueros que están mejor o peor preparados para su trabajo. Ahora bien, yo no quiero que parezca que esta novela breve es un mero divertimento, por divertida que sea, porque es una novela juego y porque aquí el humor es una, yo creo que es una herramienta muy, muy subversiva, ¿no? Porque desde luego la habilidad de Juan Pablo es lograr que estemos todo el rato sonriendo, pero también que reflexionemos, y eso es importante, ¿eh? Que reflexionemos sobre cuestiones de calado. Por ejemplo, ¿somos felices o nos sentimos felices cuando solo nos estamos aburguesando en realidad? ¿Puede un autor escribir si está adormecido por el bienestar? ¿Se escribe mejor a través del dolor o a través del sufrimiento, como hay autores que te lo suelen comentar? Y bueno, si encima os digo que el miedo a la muerte y el amor a la vida y a los libros tienen papel en esta novela, pues como para no agradecerle a Juan Pablo este ejercicio paródico con toques de novela negra, que los tiene, con toques de novela política, que también los tiene, y que además yo creo que logra...
Y gamberrismo
también, sí.
Nos juega, voy a decirla una
todo
palabra,
el rato está presente.
Y luego yo creo que al final... unas putadas a los lectores, un par de putadas. O sea,
pero verdad, favor, que al final te queda la impresión de que esta novela tiene algo que yo creo que algunas veces olvidamos, ¿no? Y es que también es muy importante pasárselo bien leyendo, ¿no? Y eso te ocurre con este libro.
Sabes que ahora que hablabas de... la describías también como una novela negra, y pensaba, me gustaría empezar por ahí, porque justo la pregunta ya, como una obsesión de escritor, es si se supone que una vez que todos son felices y comieron perdices, ya no hay nada que contar y es todo aburrido, pensaba cómo escribir a partir de ahí algo divertido. Y en realidad sí que es una novela que genera intriga y suspenso como una novela negra, porque habla de la complicidad. Es decir, hay cómplices, pero no son cómplices de un crimen, son justamente los cómplices de la convivencia, los cómplices de la felicidad. Y ahí está la familia, ¿no? La brasilera, el adolescente y la niña, que son mi familia, y que bueno, ahí yo juego también con esta broma de que no me dejan usar sus nombres, se llaman Andrea, Mateo y Sofía, es decir, lo digo aquí ya, lo revelo. Y luego están los alumnos de los talleres, porque es también una especie de homenaje a mi labor como profesor de literatura y de escritura, porque yo siempre digo que aprendí a escribir escribiendo, sí, pero aprendí a ser consciente de cómo escribo, reflexionando con ellos, dialogando con ellos. Y bueno, mis peluqueros, Manel, que es mi peluquero, aquí lo digo, le regalé el libro, estaba nerviosísimo, como si el libro lo fuera a leer el crítico literario más feroz de los medios, y afortunadamente le gustó. Entonces, es un homenaje a todas esas complicidades y funciona como una novela negra y con la idea de encontrar en donde nadie quiere ver literatura, en una peluquería, por ejemplo, que es obviamente una parodia de la filosofía, es decir, en Latinoamérica, en México, se estudia en la Facultad de Filosofía y Letras, y literatura se estudia allí, y entonces esta es la Facultad de Peluquería y Letras, donde vamos a aprender en la peluquería, a través de los pelos, vamos a aprender algo profundo de la vida, ¿no?
Y eso de que la familia y el entorno del escritor siempre sospechan que sus historias van a acabar ahí.
Eso es inevitable y eso me sucede ya desde hace tiempo, que yo también en otras novelas, no voy a pedirle a nadie que me crea, también utilicé mi nombre y creé un personaje que era mi madre, que era muy grotesco, muy ridículo y claro, a la pobre le llamaban sus amigas, su familia para reírse un poco con ella, sabiendo que no era así, pero yo le tuve que pedir permiso. Yo es algo que hago siempre, ¿eh? Pedir permiso de si puedo utilizar esos fragmentos de nuestra vida en común, porque creo que también hay un respeto que tenemos que tener los escritores con nuestros amigos y familiares.
Y según tu mujer, no sé si en la ficción y en la realidad, utilizar tu nombre en tus libros y te ha llevado a algún problema en un aeropuerto.
Hay bastantes anécdotas de allí que son, tengo que decir que son reales, evidentemente están distorsionadas para que funcionen en la ficción, ¿no? Pero hace poco nos sucedió otra vez, y esto es como un spin-off de Peluquería y Letras, estuvimos de viaje en Georgia hace 3 semanas, durante la Semana Santa, me llegó una invitación para hacer una residencia porque Tiflis era la capital mundial del libro y había una serie de actos y eventos y querían que yo fuera allí a participar de ellos porque la siguiente capital del libro ahora mismo es Guadalajara, mi ciudad en México. Y estuve allí con mi familia y entonces nos sucedió, obviamente el primer momento cuando recibimos la invitación yo tenía la duda de si era sensato ir a Georgia en un momento en el que hay una guerra al norte en la frontera. Ellos tienen frontera con Rusia y además tienen 2 zonas ocupadas, ¿no? Abjasia y Osetia del Sur, y entonces era un poco quizás raro ir allí. Me confirmaron que era todo seguro, que podíamos ir y bueno, fuimos a la aventura. Y quiero explicar qué es lo que a mí me interesa en la literatura, porque nos sucedió algo allí a partir de lo cual yo podría escribir una novela sobre el conflicto ucraniano sin tener que hablar del conflicto entre Rusia y Ucrania, ¿no? Estábamos en una cena, esta típica cena de diplomáticos, de la UNESCO, de escritores, traductores, etcétera. Y de pronto nos habían llevado a una región vinícola, nos habían emborrachado, nos habían tratado muy bien, nos habían dado de comer toneladas de comida, como hacen los georgianos, que eso sí que saben ser felices. Y de pronto, ya a medianoche, un poco más tarde, empieza a haber un karaoke ahí en la fiesta, y empiezan, como si fuera Eurovisión, empiezan a participar los diferentes países a cantar una canción. Y en un momento dado se generó una tensión y yo me di cuenta que algo raro sucedía, porque estaba cantando un señor que venía de Armenia. Cuando fui a preguntar, porque soy muy curioso, muy chismoso, y de ahí saco las novelas, de esa curiosidad por el mundo, fui a preguntarle a uno de los georgianos con los que yo tenía relación que pasaba, me explicó que el armenio estaba cantando una canción rusa y que le habían pedido que no lo hiciera, que era un poco violento que lo hiciera, porque además parece que la canción tenía algún sentido político. Bueno, trataron de interrumpirlo, hubo un caos, el tipo cantó a pesar de eso. Cuando terminó de cantar, los georgianos en masa tomaron el micrófono y dieron un mensaje a favor de la paz y cantaron Imagine de John Lennon como contrapartida y luego bailaron música ucraniana. Y entonces en todo esto yo contaría la guerra ucraniana en el karaoke. Creo que ahí está todo condensado, esas tensiones políticas, pero no lo haría en el conflicto en sí, digamos. Uh-huh. A mí siempre me interesa lo indirecto, lo oblicuo, lo cotidiano, pero sin rehuir que estamos hablando de los grandes temas, es decir, y por eso me interesa y me gusta lo que han dicho, de que a pesar de que parece que es una novela banal o superficial, en realidad se hablan de cosas profundas, entre comillas, ¿no?
A morir y perder todo eso que ese equilibrio que tienes, ¿no, Óscar?
Es que a fin de cuentas, las nuevas utopías están en casa, ¿eh? Están con nuestras familias, están entre nuestros amigos, ¿no? Lo otro ya lo conocemos, lo que son las relaciones de poder y todo eso ya lo hemos vivido, lo que está fuera. Pero esas nuevas utopías ahora en el siglo XXI, yo creo que las encontramos en lo cotidiano, y siempre a mí me ha parecido que es muy difícil escribir sobre lo cotidiano.
Y también las utopías están en lo colectivo, es decir, siempre han sido colectivas, por supuesto, pero digamos que sin que pasen por discursos autoritarios. Es decir, el problema de las utopías cuando se transforman en distopías es cuando tratan de crear estos discursos totalitarios que uniforman, que tratan de homogeneizar a todo el mundo, y el que se sale de allí pues es represaliado, ¿no? Y me parece que las nuevas utopías están justamente en aprender a escuchar al otro y aprender a convivir entre todos, que me parece que al fin y al cabo de eso es de lo que debería de hablar de la literatura, no tanto del narcisismo y el solipsismo de quién soy yo, sino de preguntarse quién es el otro.
Y todo con sentido del humor. Todo el sentido del humor es algo muy presente siempre en tu vida, imagino, y en tus obras.
Sí, bueno, y de hecho lo del pelo, que empieza todo por allí, por una experiencia que de hecho sucedió en Brasil. Hay que decir que yo traslado, modifico mis experiencias a conveniencia para que funcionen en la ficción. Todo empieza por un día en que voy a la peluquería y mi peluquera tiene el dedo entablillado, sufrió un accidente laboral y está trabajando de todas maneras, y a partir de ahí empiezo yo a tener una paranoia de lo que puede suceder, y con eso es con lo que trabajo. Pero digamos que yo tengo una obsesión con el pelo y una conciencia de que para los mexicanos el pelo es tan importante que somos el país más consumidor de gel del mundo, ¿no? Nos interesa mucho estar siempre bien peinados, ¿no? Y de hecho lo primero que le pasa a un mexicano que migra, sobre todo el que migra a Europa, es que deja de usar gel, porque se da cuenta que esto le separa de los otros, ¿no? Y yo creo que todavía está por escribirse la gran novela del gel, la gran novela del gel, que sería la gran novela mexicana realmente.
Bueno, tú de momento ya has escrito la gran novela de la colonoscopia. Porque hacer literatura de la colonoscopia tiene narices, ¿eh?
Hombre, tengo que decir que la colonoscopia tiene una cosa buenísima, y es lo que te dan para dormirte, claro, esto es maravilloso.
Los seguidores del Nadie Sabe Nada saben que pues, se puede hacer también de esto todo un rolling gag. Berto y Andreu continuamente están hablando de esto.
Es que uno
este
puede
tema,
estar
claro.
Esperando con ansias la fecha de la próxima colonoscopia, claro, también, hay que decirlo.
Crea adicción. Oye, yo, otra cosa que llama la atención en un momento en el que no puedes decir nada sin que te salten a la yugular en las redes, es la frescura con la que pones algunos motes. Estoy pensando en la uruguaya, el personaje de la uruguaya. No pasas de esto, hay que pasar un poco de esto,
sí,
de los ofendiditos.
Lo que pasa es que yo creo que, al menos en mi caso, siempre he tratado de utilizar una actitud muy autoparódica, muy autoirónica, y en redes también. Yo soy muy de Twitter y allí siempre trato de que la gente me permita hacerlo y decir lo que yo quiero, a partir de empezar por burlarme de mí mismo, ¿no? Que creo que es la estrategia más sencilla y más obvia para poder hacer humor. Pero también lo hago en la literatura. A mí no me ha interesado nunca la figura del escritor de prestigio, por decirlo así, ¿no? Esa figura, porque me parece una figura autoritaria, ¿no? Volvemos a esto del mundo interior. Mira qué mundo interior tan rico tengo y qué listo soy. Y ahora cállate y escucha que te voy a contar cómo es la vida, ¿no? Y tú vas a entender. Y son libros que yo veo como libros autoritarios, o sea, es decir, como no te dan opción a ti como lector de realmente interpretar, disfrutar, porque todo está hecho. Y yo entiendo la literatura como un diálogo, y la entiendo también como un espacio público. Es un lugar donde se debate, donde se dialoga, donde incluso se puede no estar de acuerdo, pero a partir de ahí surge algo. Y creo que eso tiene otra vez que ver con lo utópico, un lugar donde, en lugar de pelear, se dialogue.
Uh-huh. ¿Reivindicas los talleres literarios?
Totalmente, totalmente.
Bueno, vive de ello.
Sí, pero tengo que decir que me hizo mucha gracia, muchísima gracia, que alguien me envió una reseña que había aparecido por allí, no recuerdo ahora dónde fue, y pido disculpas por esto, pero decía que esta novela iba en contra de todo lo que te decían en un taller literario. Y, o sea, como la regla. Y me hizo mucha gracia porque yo vivo de eso. Y entonces fue como, bueno...
Te has pegado un tiro en el pie.
Para mí es un manual, de hecho, en realidad. Pero ahí te habla un poco de qué entiende la gente a veces por literatura, ¿no?
Y sí, es verdad, porque la novela es muy metaliteraria, y ahí el papel de la escritura, del escritor, el oficio, también tiene mucho juego, ¿eh?
Sí, para mí lo metanarrativo viene de, digamos, de esa conciencia de lo que ha sucedido en la historia de la literatura durante todo el siglo XX, que básicamente hemos llegado a un callejón sin salida donde pareciera que ya lo único que queda es el enmudecimiento o los balbuceos, pero creo que lo que surge es la conciencia metanarrativa, es decir, que no puedes engañar al lector y con la falsa ilusión de que está leyendo algo que es verdadero, es decir, no, esa es la ilusión del realismo, ¿no? Y nosotros de lo que estamos hablando es de decirle al lector que está leyendo y que está leyendo una novela.
No puede engañar al lector, dice, con toda con esa pachorra, pero sí que puede chincharlo hasta niveles del amigo, es el típico amigo de la pandilla que te empieza a contar una historia y cuando se pone interesante dice, ah, no, pero no te puedo contar más que, claro, lo matarías. Pero ¿qué haces cuando eso pasa en un libro? O sea,
la verdad es que sí, es cierto que me gusta mucho, digamos, una relación conflictiva con el lector, llamémosle así, ¿no? Hay esta intención como de frustrarle un poquito, es decir...
Pero lo haces con maestría, bandido, porque hay un momento que dices, ¡no! ¡No lo va a contar!
Porque al final lo que a mí me interesa en esta frustración, por decirlo así, es que la trama no importa. Es decir, saber quién hizo algo, qué sucedió, no importa. Lo que importa está en otro lugar. Y por eso no le quiero dar al lector la solución, porque al final es, no te fijes en eso. No quiero que estés simplemente distraído, otra vez volvemos a lo mismo, distraído por la solución al enigma, ¿no? Por resolver el caso, entre comillas, claro, como si fuera una novela de detectives.
Claro.
Y no, es como, no te distraigas de eso. Estamos hablando de otra cosa. Y como dice el libro, en la literatura siempre se escribe de algo cuando en realidad se está hablando de otra cosa.
La segunda historia famosa.
Sí.
A mí lo que me gusta también, y quiero destacar, es que Juan Pablo se ha necesitado 104 páginas, no ha escrito 150 o 250, como hacen otros autores, que al final acabas leyendo el libro y dices, ¿pero por qué no la ha hecho más corta? Bueno, pues él, oye, ha necesitado 104, y como lector yo creo que hay que agradecérselo, de verdad. Porque no pide más, y es verdad, ya te lo cuenta todo ahí, está todo puesto.
No estoy de acuerdo, faltan unos desplegables. Ya lo primero que le he dicho es que necesito desplegables.
Bueno, yo digamos esta idea sintética de la literatura también es algo que desde mi primera novela, Fiesta en la Madriguera, es muy muy cortita también. Es algo e incluso mis novelas largas, entre comillas, son largas, pero podrían ser mucho más largas. Es decir, tienen muchísimos personajes, muchísimas tramas, y son novelas que igual podrían ser de 700 páginas y son de 250. Siempre he tenido esta idea de digamos del fragmento y de la síntesis. De para mí la literatura, la escritura es como una especie de destilado, y aquí voy a reivindicar mi faceta de tequila y mezcal, ¿no? Y de la cachaza brasileña también, ¿no? Y de la chacha georgiana, por cierto, que conocí allí. Es decir, los destilados me gustan mucho, y para mí la literatura es un destilado, tendría que ser un destilado.
Bueno, pues me parece que es un final estupendo. Oscar, me parece que lo podemos dejar aquí, ¿no?
Sí.
Pues Juan Pablo Villalobos, agradezco muchísimo que nos hayas acompañado esta mañana de domingo a esta hora temprana. Vas a comprar croissants, churros, que sois de desayunar en casa.
A pasear al perro.
Venga, le recomendamos Peluquería Letras, publicada por Anagrama. Muchas gracias.
Muchas gracias, Lourdes y Oscar. Un abrazo.
Oscar, no te dejo marchar sin que nos hagas una recomendación.
Pues mira, os voy a recomendar El túnel 29 de Elena Merriman, publicado por Salamandra. Este verano justamente se cumplen 60 años de la construcción de este túnel 29, que tiene este nombre porque por él se escaparon 29 personas de Alemania Oriental que llegaron a la Occidental por debajo del muro de Berlín. Y ahora justamente la periodista de la BBC, Elena Merriman, tras hablar con algunos de los implicados que siguen vivos, especialmente con uno que es Joachim Rudolph, ha escrito esta trepidante novela. Esta novela está perfectamente documentada y narra minuciosamente las motivaciones de estos jóvenes estudiantes universitarios que se implicaron en esta construcción. Nos cuenta los meses de construcción también y cuál fue el resultado final. Estos jóvenes, además, hay que recordar que ya estaban salvados y decidieron construir este túnel de manera solidaria desde la Alemania Occidental para ayudar a quien fuera posible. Es un relato emocionante, es un relato adrenalínico, porque no puedes dejarlo, porque quieres saber qué va a pasar con ese túnel. Y además me consta que los productores de la aclamada miniserie Chernóbil van a llevarla a la televisión, o sea que una lectura muy recomendable.
El túnel 29, que lo edita Salamandra, de el Helen Merriman. Muchísimas gracias, Oscar, un beso, cuídate.
Igualmente, chao.
Chao.
Suscríbete al Club de Lectura. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a las 10:30 de la mañana.